32, amigos, estamos en un mes especial, un mes donde vamos a estar trabajando aquí en Caracol Radio todo lo correspondiente a la salud mental, que es tarea y es responsabilidad de todos. Y además queremos tener cada semana o cada día, cada semana al mes de este mes, un invitado para hablar sobre salud mental. Hoy nos acompaña un profesional muy destacado, comunicador social, periodista, especialista en desarrollo social, psicólogo en formación, es presentador del programa Conexión Familia del canal Telecaribe, columnista del periódico ADN, por supuesto conferencista, bueno, una persona a quien admiramos mucho, Robert Barraza. Qué bueno tenerte aquí en Caracol Radio.
Martín, muchas gracias por la invitación, yo feliz de estar acá. Este es mi escenario natural, la radio, soy hijo de la radio, crecí de niño en Guaymaral, Magdalena, escuchando radionovelas y mi padre me metió en este mundo de la comunicación social y el periodismo, así que estoy en un lugar que para mí es muy, muy conocido y muy, muy cercano.
Ah, pero entonces tú escuchaste radionovelas.
Sí, señor.
Como yo. Ah, pero claro, yo me escuché Calimán, Arandú.
Y el pequeño Solín.
Solín, ¿tú lo alcanzaste a escuchar?
Claro, yo pues tengo en mi cabeza las narraciones. Por ejemplo, Calimán en el Kilimanjaro. Entonces el narrador, locutor decía, y de repente Calimán se acerca y una tarántula lo observa y el pequeño Solín empieza a sentir un temblor. Calimán, tengo miedo.
Tranquilo, seriedad, tranquilo. Y paciencia.
Solín, confía.
Ah, ¿qué tal, Brian? Ya podemos armar una radio. Ven aquí.
Me siento aquí en el lugar equivocado.
O sea, el colágeno. Es el colágeno.
Oiga, qué bueno, ¿no? La radio tiene ese poder maravilloso. Y bueno, claro, como bien decías, tu padre, un hombre de radio.
Sí.
Pero tú no tomaste el camino de la radio propiamente, ¿no?
No, definitivamente, y eso fue una conversación con mi papá y tuvo su momento álgido cuando de alguna manera yo lo veía que él llegaba de hacer reportería, ¿no? Y venía sudado, afanado, y a eso lo acompañaba a algunos eventos y a veces un funcionario X no le daba la entrevista y yo decía, pero esto no es lo que yo quiero. Más sumado al hecho de la venta de publicidad, ¿no? Que él tenía que pasar sus propuestas de publicidad, e ir a los municipios, ir a las empresas, y a veces le decían que no, y venía con esa frustración, y yo que lo veía en la casa con esa emoción baja en algún momento, porque además, por supuesto que le fue muy bien, pero yo veía momentos en donde no le iba tan bien. Yo dije, yo no quiero ese camino en la comunicación, quiero ampliar mucho más el tema de expandir la comunicación. Pero entendía que para él en ese instante su creencia era que la única manera desde la comunicación era a través de la radio, a través de la reportería y a través de la venta de publicidad. Es cuando yo inconscientemente y conscientemente decido ampliar mi abanico de posibilidades hacia la comunicación.
Bueno, la conversación no es sobre la carrera profesional de Robert, pero es que todo tiene que ver con las personas. La salud mental tiene que ver con la vida de las personas. Robert se ha dedicado a hoy acompañar, ser un mentor en tema de oratoria, pero por supuesto también el tema de salud mental que hoy nos atiende. Y sobre todo, Robert, cuando hemos visto situaciones que han pasado en universidades, uno siente que los jóvenes están necesitando esa compañía, ese mensaje, esa orientación sobre salud mental y también los padres.
Por supuesto, muchas veces nosotros entregamos como padres y como jóvenes que somos también, pues respondemos a la vida con las herramientas que tenemos a la mano y las que tenemos disponibles. Y si no hay información, si no hay una experiencia en donde yo haya aprendido cómo lidiar con ciertas situaciones, pues reacciono de manera instintiva y lo más instintivo es el miedo que me invita a huir, y suicidarse es una manera de huir. Y muchas veces el ser humano que se suicida no es que se quiera quitar la vida, ama la vida, pero quiere evitar seguir sufriendo por el dolor que está sintiendo. Y llego a este camino desde la comunicación por una experiencia personal, donde me veo en un escenario prácticamente a punto de quitarme la vida hace muchos años. Dos veces más o menos ya lo tuve más decidido. La vez que más cerca estuve fue parado dentro de una ventana en un piso 11, en un lugar que todos conocemos acá en Barranquilla, que es la Gobernación del Atlántico. Y una noche en donde definitivamente pensé, ya no quiero seguir viviendo. Pero afortunadamente creo que Dios peleó por mí. Mi mamá oraba muchísimo. Otro momento fue una noche que estaba en mi casa ya totalmente decidido, una madrugada, no podía dormir, insomnio, y a mí me han mandado calmantes, me han mandado algunas pastillas, y eché todas las pastillas en la mano, busqué un vaso con agua y dije, hoy va a ser. Y la radio me salvó. Yo escuchaba emisoras que a esa hora no interrumpían su programación y se iban 24 horas, y eran las emisoras cristianas, y Minuto de Dios y Radio Minuto. Y de repente, cuando yo estoy con el vaso con agua y las pastillas en la mano, escucho a alguien que está predicando y dice, ¿qué vas a hacer? Y yo quedo como, o sea, me están hablando, pero yo, bueno, casualidad. ¿Por qué te vas a quitar la vida?
Así lo digo.
Así tal cual. ¿Por qué te vas a quitar la vida? Y yo me asusto mucho y la persona sigue diciendo, ¿por qué no usas el talento que Dios te dio para que más jóvenes encuentren el amor y se acerquen a Jesús? Pero no te quiero en una iglesia diciendo, aleluya, ese no eres tú. Usa tu comunicación, usa tu talento, usa tus dones para hacer eso. Obviamente, yo dejo todo ahí.
Eso sonaba en la radio.
Sonaba en la radio, yo asustado, como así que, o sea, que mucha coincidencia. Llego donde mi papá al cuarto, donde está mi mamá de crianza, me meto en la cama, ya grande, los abrazo y digo, me está pasando esto, y empiezan a orarme, a orarme. Al día siguiente me entero que era la emisora, pues el mensaje era de un predicador que se llama Neil Vélez, en radio, en Minuto de Dios, y que en ese mismo espacio de la radio había un programa dirigido por la doctora Aide Mendy Wilson Bendek, Fundación Descubrámonos, y yo llego, gracias a la radio, a la fundación, a hacer un proceso de introspección y de autoconocimiento para desconectarme de esa idea que tenía en ese instante de quitarme la vida.
Impresionante.
Tremendo.
Sí. Bueno, Robert, eso pasa en tu vida y entonces tú haces, tomas la decisión después de, bueno, superar ese momento no es fácil, ¿no?
Total, para mí fueron aproximadamente 10 años de proceso. 10 años en el sentido de que para mí cuando ya logro calmar mis emociones, controlar un poco las experiencias que de alguna manera estaban generando en mí y activando emociones no agradables, empiezo ese viaje hacia adentro. Es como cuando tú te pones el traje de buzo y dices, bueno, voy a las profundidades a ver qué encuentro, y encontraba cosas que eran no agradables, pero tenía que trascenderlas. Luego de estar mucho tiempo en la fundación, la doctora Aide me invita a hacer una campaña de prevención contra el suicidio en Barranquilla hace muchos años, y empiezo a hablar un poco del tema. Luego que ya trascendemos la experiencia, me conecto con la misión de vida. Bueno, ¿cuál es mi misión? O sea, ¿para qué trascendí esto? Y me acuerdo mucho que yo escuchaba a Facundo Cabral cuando decía, no estás deprimido, estás distraído. Y decía una frase que a mí me encantaba y fue como mi ancla, decía, si tienes cáncer o sida, ambas son buenas. Si te ganan, te desconectas de, tengo hambre, tengo sed, tengo frío. Y si le ganas, habrás trascendido esa historia que te permitirá acompañar a otras personas. Entonces, a partir de esa experiencia, decido que mi misión de vida va a ser acompañar a seres humanos que estén viviendo lo mismo y que de alguna manera sientan a alguien cercano que los pueda acompañar en ese proceso. Y es cuando entro a la línea del coaching, la PNL, la bioneuroemoción, y recientemente en el 2022, en una mañana de 23 de diciembre, en un café, digo, ¿qué me quiero regalar para esta Navidad? Y es cuando digo, voy a estudiar psicología. Y mucha gente después, cuando yo tomo la decisión, me dice, ¿pero por qué no haces una maestría? ¿Te vas a mamar, entre comillas, 10 semestres, 9 semestres? Sí, es que es un tema de misión de vida, no es un tema del cartón. Entonces, heme aquí ya, trascendiendo sexto semestre de psicología, enamorado del psicoanálisis, enamorado del cognitivo conductual, y a partir de ahí quiero acompañar a jóvenes a que tengan herramientas e información.
Bonita historia, Robert. Ahora que de alguna manera has estado, digamos, en ambos lados de la historia, ¿cuál sería la clave de ese proceso que has mencionado también para salir adelante, para quitarse todas esas malas ideas de acabar con la vida?
El sentido de la vida es clave, ¿no? Darte cuenta para qué estás aquí. Obviamente, cuando estás en ese proceso tan profundo, no lo ves. Estás básicamente en modo supervivencia y el miedo es el común denominador de tu vida. En mi caso particular, y me han preguntado esto, bueno, ¿qué hacemos cuando alguien esté viviendo esto? ¿Qué debemos hacer? Primero es levantar la mano y decir, necesito ayuda. Si alguien no levanta la mano, quienes están cerca, su grupo cercano debe notar que esa persona en algo ha modificado su comportamiento. Si alguien salía todo el tiempo, ya no sale. Si alguien de pronto compartía con amigos, ya no lo hace. Si se encierra, hay unas llamadas de alerta que son súper clave identificar. Pero si ya la persona toma la decisión de buscar ayuda, es justamente acercarse a profesionales que te puedan orientar en el camino. porque a veces buscamos ayuda donde, no nos la dan. Alguien te puede decir, pon de tu parte.
Sí, eso.
Deje la bobada.
Eso.
Usted no tiene razones para estar sufriendo. Usted lo tiene todo en la vida.
Bueno, ¿qué le dices tú a la gente que le dice eso a una persona que está en medio de una depresión?
Que los comprendo porque cada uno da de lo que tiene. ¿A qué los invitaría? A que busquen información. A que se documenten muy bien. Porque esa persona que está queriendo quitarse la vida o que lo está pensando, créeme que lo que más anhela es salir de esa experiencia. Pero si tienen su espacio cercano, el grupo familiar, a alguien que le dice, deje la bobada, es que quiere llamar la atención. Usted siempre con lo mismo, claro, claro, seguramente, quién sabe qué estará viviendo. No, la persona necesita a alguien que lo acompañe, porque en ese instante está totalmente vulnerable. Y la vulnerabilidad es el escenario donde, de alguna manera, en ese momento se cultiva la posibilidad de irse. Y reitero, si alguien quiere irse, no es porque no quiera vivir, es porque hay un dolor tan profundo que se hace insoportable y que no sé cómo manejarlo.
Impresionante el testimonio, y además ya lo habíamos conversado con Robert hace unos días y yo quedaba comprometido en que esta charla además fuera edificadora para la gente por la responsabilidad que tenemos en los medios de comunicación. A veces no sabemos hacer las cosas. A veces estamos divulgando la noticia sin tener una orientación adecuada. Y eso es una responsabilidad muy grande. Hoy queremos decirle a los padres de familia, a los jóvenes que están escuchando esta conversación, que fíjense ustedes, una persona que ha pasado por ahí, que es un profesional, que se está formando en psicología, nos está diciendo que sí se puede, pero que se requiere la ayuda profesional. ¿Por qué es importante esa ayuda profesional?
Es importante porque la información, la psicoeducación es clave. Cuando el ser humano le dice, mira, lo que estás viviendo es un proceso en donde algunas experiencias de la vida no han sido trascendidas. Tú en la conversación inicial con el paciente, como terapeuta, tienes que indagar a ver qué ha pasado. Por ejemplo, en mi caso particular, yo crecí con mis abuelos. No crecí ni con papá ni con mamá los primeros 11 años de mi vida. Y los primeros 5 años son claves en el desarrollo humano. Es donde el ser humano adquiere las herramientas que a la postre se van a convertir en la manera en la cual te vas a enfrentar al mundo. Entonces, yo creciendo con mis abuelos, por supuesto que no había una figura de autoridad ahí en ese espacio. Mi figura materna era mi abuela. Y mi abuela muere cuando yo cumplo 11 años. A partir de ahí comienza para mí un proceso muy profundo. Porque la gente y mis tíos no entendieron que no se moría mi abuela, se moría mi mamá. Y me quedé sin papá, porque en ese momento de relación con mi papá y mi mamá, ellos no la tenían, digamos, muy bien. Y ese es un factor que a veces no entendemos en las parejas que se separan, y es hablar mal del papá o hablar mal de la mamá al hijo. Y no están entendiendo que lo que están creando es un caldo de cultivo para que ese muchacho, esa chica, tenga un resentimiento hacia esa figura de autoridad. Entonces, es importante tener información, es importante documentarse para poder orientar al otro, inclusive también para ti, porque eso sí, nadie está exento de que en algún momento de la vida, tal vez no llegues a pensar en suicidarte, pero tengas una depresión tan profunda que tengas que medicarte. ¿Y cuánta gente hoy está medicada y prefiere la medicación, dormir drogada o dopada, por no enfrentarse a su historia? Porque lo más complejo es ir hacia adentro y decir, wow, yo me comporto así porque tuve esta experiencia en mi vida con papá, mamá, con algún adulto acompañante en mi proceso, y me dejó marcada en la vida. Hay personas que reaccionan desde el momento presente con base en la información que tienen del pasado.
Pues uno queda realmente sorprendido, digamos, de todo el impacto que puede tener la mala información, la falta de argumento de la gente cercana a estas personas que estén pasándola mal y que esté en un momento depresivo. Aquella persona que por alguna razón esté en este estado, ¿tú qué le recomiendas? ¿Cuál sería esos primeros pasos, digamos, en esa soledad en la cual también se pueda sentir para intentar salir de allí?
Bueno, yo a quien esté viviendo esto le puedo decir que si ya estás escuchando esta entrevista, estás escuchando este espacio, ya es ganancia. Y no llegaste por casualidad a la sintonía de este programa o la publicación que puedas ver posteriormente. Si es así, te puedo decir que se puede salir de ahí. Para mí fueron 4 pasos fundamentales. El primer paso fue calma y control de las emociones con un profesional. O sea, en este momento hay que atender la urgencia. Y si la urgencia requiere una medicación por recomendación médica, hazlo. Yo lo viví y yo estuve medicado durante un tiempo, poco tiempo, pero era necesario para estabilizar, para poder dormir. A partir de ahí, una fase que para mí es importante es conocerme. Yo llamo las 3 C, conocerme. ¿Qué estoy viviendo? ¿Por qué lo estoy viviendo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué ocurre en mi cuerpo? Entonces yo entendí que tenía cortisol, adrenalina elevado, que eso bajaba los niveles de serotonina, dopamina, que son las hormonas de bienestar, y comencé en ese proceso. Luego de conocerme es cultivarme. Bueno, ¿y cuáles son mis dones? ¿Qué me apasiona? A mí me apasionaba la comunicación, la música, me apasionaba el desarrollo humano, y engancharte de eso que te apasiona para poder generar esa motivación intrínseca, no afuera, no que pues, mi papá no me dijo, mi hermano me dijo, no, ve hacia adentro, motivación para seguir. Y la tercera C para mí es compartirme, qué es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, cuando tú trasciendes tu historia, cuando la usas no como víctima, pobrecito yo que viví eso, sino, wow, la vida me permitió transitar este camino para acompañar a otros. Nadie puede llevar a Disney a alguien o aconsejarlo si nunca ha ido. Muchas veces buscamos ayuda en alguien que no ha vivido la experiencia y te va a decir, relájate. Pero cuando escuchas a alguien o cuando tienes un profesional que te acompaña, te dice, hey, ven, yo te comprendo. Y creo que ese es súper clave. Entonces son 4 pasos. Calma y control de emociones con un profesional. Conocerme, quién soy yo, qué me está pasando. Cultivarme, mis talentos y mis dones. Y entregarle al mundo lo que viniste a entregar. No te quedes con eso.
Bueno, de verdad, Robert.